Vamos a comenzar porque es día jueves. Señores, es día de Rosquita Fandom aquí por Radio Nacional. Le damos la bienvenida a Ezequiel Fuentes Sauma, conductor de La Rosquita, aquí a las 18 horas por nuestra emisora y nuestro productor ejecutivo. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, David. Excelente la selección musical de una gran película.
Sí, la recomendamos, ¿eh?
Walk the Line de con Joaquín Phoenix como el hombre de negro, como Johnny Cash.
Aquellos que están de vacaciones pueden aprovechar y ver un gran clásico, una biopic de un gran artista que a lo mejor no fue tan conocido aquí por nuestros lares, pero este es uno de esos fundadores de la música y que fueron influencias tanto de, por ejemplo, de Bob Dylan,
sí,
¿eh? De muchos artistas, así que Johnny Cash está en el Olimpo de los grandes músicos en la historia.
Sin duda que sí. Vamos a hablar de biopic, pero antes vamos a finalizar con nuestras reseñas referidas,
sí,
a los cómics, a aquellas series que están en las distintas plataformas. Bueno, la que nos faltaba por terminar de ver, porque ya se emitió el último capítulo, es Miss Marvel, esta historia de la primera personaje
pakistaní
musulmana de los cómics, de Marvel sobre todo, que no tiene ni más de ni 10 años tiene este personaje y ya tuvo una serie. Y un poco también es esto de los públicos, de cómo quiere acaparar dinero a distintos públicos. Lo hizo con Shang-Chi, bueno, con otras películas animadas también, ¿no? Es como que eso es lo, para mí es lo bueno de Disney
Marvel,
en este tiempo, ¿no?
Marvel está buscando diversidad.
Está buscando diversidad y eso está bueno. Ahora, en lo que refiere a la trama, le habíamos dado, por lo menos a los primeros dos capítulos, una puntuación más o menos buena, digamos, ¿no? Como que era una serie de adolescentes con un personaje relativamente nuevo para el público en general y que después veríamos cómo se iba desarrollando la trama. Yo creo que la trama fue decayendo mucho en la mitad de la temporada.
Claro, se empezó
fue bajando,
estancándose.
Mucho, se estancándose. Está bien, es una serie que creo que fue diseñada para presentar un personaje con todas sus características, sobre todo la cultura pakistaní, que eso me pareció positivo al final, como bien dije, porque es algo que desconocemos la mayoría de Occidente,
sí.
Pero creo que le faltó algunos enganches más, tal vez, para que se realce un poco la serie. Y también creo que le faltó un villano importante, ¿no?
Porque sí, un antagonista.
Un antagonista
que sea una
más
amenaza.
Fuerte. Una amenaza, exactamente.
Una verdadera amenaza, no solamente una fuerza que te anda buscando para meterte preso.
Exactamente, que fue un poco donde se disolvió ahí la trama. Y como bien lo decía David, en la rosquita que presentamos, los primeros capítulos de Miss Marvel, también significaba un puente para lo que iba a ser la próxima película de Marvel.
Sí, ya la veníamos spoileando nosotros sin querer spoilear.
Sí.
Pero sabíamos que necesitaba ese punto alto la serie para que realmente el que no la iba a ver diariamente, sino que iba a esperar que termine toda la serie, ahora tenga esa excusa para verla, porque solamente es por ese. Sí o sí la vas a tener que ver. Si sos fanático del universo de Marvel, sí o sí tenés que ver Miss Marvel.
Tienes que ver Miss Marvel porque, bueno, lo podemos decir.
Sí.
Pues aparece ya Carol Danvers una vez más en el final de la serie y con otro enganche por ahí, con otra conexión que es con el mundo de los X-Men.
Exactamente. Hay una escena que uno de sus sidekicks o amigos,
sí,
en este caso Bruno, el amigo de Kamala, le dice que sus genes, su sangre está mutando. En el momento que se lo dice, en el fondo de la música, así como tenemos nosotros nuestro fondo ahora, nuestra cortina,
sí,
suena la canción original de la serie de los años 90 de los X-Men.
Sí.
Y bueno, todo el mundo flipó, como dicen los amigos gallegos, y es también darle un punto para decirles: miren lo que vamos a traer después de Kamala. De Miss Marvel, ahora la que sigue en estrenarse va a ser los X-Men.
Sí, y
versión animada con todos los dibujos iguales a las versiones de los años 90.
Exactamente. Y también quería, más allá de que podemos decir que es una serie dentro de todo, que terminó regular. Lo bueno, ya lo dije la vez pasada, el fanart me encantó, y también el traje. El traje también está bueno, que es lo más alto que tiene, uno de los mejores trajes del universo cinematográfico de Marvel. Y recordemos que la próxima serie va a ser She-Hulk, que va a ser... Que
¿cómo vuelve, se llama? Dígamelo otra vez.
La abogada Hulka en España. Que va a ser de nuevo una de las series que más capítulos que va a tener. Va a tener alrededor de 9, 10 capítulos.
Le tengo mucha fe a esa serie.
Yo creo que tiene que levantar.
No tenía fe porque no soy contemporánea con ella. Es una serie para adolescentes. Sí. Y lo que uno tenía era curiosidad nada más para poder conectar con The Marvels, que va a ser la película que va a salir el año que viene.
Que ya aparecieron juntas, tanto la actriz que personifica a Kamala con Brie Larson en algunos festivales, y ya se veía que la escena iba a aparecer.
Va a estar buena esa película, ¿eh? Porque parece que, por lo que deja ver el final de la serie, o por lo menos el final de primera temporada, es que Brie, o sea, la Capitana Marvel, va a tener que encargarse de rescatarla a Kamala, vaya a saber dónde se fue.
Sí.
Porque es como que intercambiaron lugares, así que hay que ver qué pasa con el multiverso. Me parece que va por ahí.
Va por ahí, exactamente. Y como bien decíamos, la próxima serie es La Abogada Hulka o She-Hulk.
¿Para cuándo?
En agosto. En agosto.
Ya lo tenemos.
Está la vuelta. El próximo mes. Hay que esperar un mes. Pero
usted es impaciente, pero pasa rápido el tiempo.
Pero pasa que
Disney me dijo lo mismo.
Disney tiene que mejorar.
Sí.
Viene muy bajo. Yo creo
no
que
no le está pegando mucho.
No. Yo creo que los mayores logros fueron Loki y What If. Para mí.
Sí.
Moon Knight también.
Pero Moon Knight empieza a entrar en la parte de la bajada.
Sí.
O sea, es un buen producto, pero no llega al límite de los otros que son, que dejaron algo, como Loki, como What If. Para mí también es tremendo,
es lo mejor.
Gran animación, contó con muchas voces. De hecho, la última voz de Chaz Boswick
justamente en What If,
la Pantera Negra, aparece ahí.
Bueno, y sabemos que para terminar con el tema Marvel / Sony, en este caso, recuerden que el 22 Spider-Man No Way Home en HBO Max. Y recordemos
los tres Spider-Man.
Recordemos que va a haber una serie de Spider-Man. Va a haber se habla mucho de que va a haber una serie de Spider-Man en la plataforma de Play. Ya veremos si va a ser en el 23 o en el 24. Así que a tener en cuenta, bueno, además que ya todas las películas de Spider-Man están en Disney Plus, y va a haber también una de las películas De Tom Holland como Spider-Man en Netflix también.
Le tengo una de Marvel por si quiere cambiar de página usted.
No, adelante.
Ya se ha confirmado que en la serie de Echo, que aparece en Hawkeye, va a estar Daredevil y Kingpin.
Con Vincent D'Onofrio como...
Vincent D'Onofrio, que lo hablamos el otro día cuando hablábamos de Full Metal Jacket. Y también de Charlie Cox como Daredevil. ¿A qué viene todo eso? Hubo mucho hype porque las series de Netflix que hicieron para Marvel ya están en Disney Plus, y las dos series más vistas es Jessica Jones y Daredevil. Entonces pueden armarse. Creo que Disney está bastante contento tanto con Kingpin, con Daredevil, como también con Jessica Jones. Ahí se puede armar también algo interesante junto con Echo.
Lo importante es lo del rewatch, ¿no? De volver a mirar las series para también generar estas nuevas posibilidades.
Es que es muy buena serie, yo se las recomiendo. Daredevil es una muy buena serie. No la película de Ben Affleck.
Son series que aparecieron en la televisión abierta en su momento.
Claro. Por eso. Claro, estaban en el canal de Sony.
Exacto. Por eso, ahora con las plataformas, como que emergen muchísimo más y se puede tener por ahí más.
Claro,
Sony contabilizado las visualizaciones.
Hizo como el CW de DC, donde estaban Supergirl, Arrow, Gotham y todas las más que estaban por el canal de Warner Channel.
Muy bien. Ahora sí, ya que mencionamos varios canales, se anunciaron las nominaciones de los premios Emmy, que son los Oscars de la televisión. Ahora vaya plataforma, ya.
Sí.
Ya no es únicamente televisión abierta o de cable. Muchas de estas, algunas de estas series que por ahí vamos a nombrar, son muy ya de los canales que se pueden ver en Estados Unidos prácticamente. A ver, por ejemplo, Showtime, que alguna vez lo tuvimos,
sí,
no lo podemos ver ahora, por ejemplo. ¿Qué otro? A ver, ¿qué otro canal? AMC, también lo tuvimos en algún momento.
Tampoco
está en la grilla. O sea, muchos de Hulu, bueno, por ejemplo, que es una plataforma. Bueno,
claro.
Tampoco está aquí Hulu, en la Argentina.
Hulu no se puso acá porque está junto con HBO.
O con Star Plus,
¿no? No, con HBO. Con HBO. Porque, por ejemplo, How You Met Your Father. Sí. Ah, no, Star Plus. Tenés
Star
razón.
Star Plus.
Anda dividido la cosa. Porque Hulu también tenía Animaniacs.
Sí.
Y Animaniacs está en HBO
Max. Porque de Warner.
Claro.
Sí, bueno.
Así que hay algunos contenidos que van pasando.
No tenemos muy bien.
Pasa que también en Latinoamérica dice.
La letra chica de los contratos.
Sí, claro, sí, hay contenidos. Por ejemplo, es como dijiste vos de Santa Evita. Santa Evita en algunos contenidos va a estar en Prime.
Claro.
Y acá lo vamos a tener en Star.
En Star Plus.
Y claro. Entonces, se andan dividiendo las cosas. Porque hay un exceso ya. La gente ya no puede estar decidiendo. Sobre todo cómo estamos económicamente para competir, para comprar plataformas.
Sí, se está complicando. Hay veces que hay que renunciar a una.
Claro.
Tal cual, porque van a, bueno, esa es la mala noticia, van a subir las plataformas en claro, cualquier momento el precio. Y bueno, volviendo a los Emmy, sí, muchas de las
cuénteme,
series que están nominadas las hemos mencionado en muchas rosquitas. Por ejemplo, Pam and Tommy, que era lo que se conocía acá como unitario,
sí,
es nominada como una de las mejores series limitadas, o de antología, como se les dice también. Está junto a Inventando Anna, que es otra serie que también mencionamos. Y lo curioso de Pam and Tommy, que los dos actores están nominados. Lily James, en la personificación de Pamela Anderson,
sí,
y Sebastian Stan como Tommy Lee.
Perfecto.
Los dos están.
Lo dijimos nominados. Que lo habían hecho bien.
Lo habían hecho papeles. Muy bien. Muy, pero muy
sobre
bien.
Todo el de Pam.
Y recordemos que acá las nominaciones están divididas por comedia y por drama por un lado, y después sí, actores principales y actores secular. De repartos.
Sí.
Por ejemplo, a ver qué podemos encontrar dentro de la categoría. Bueno, de la categoría que donde Lily James está.
Nominada,
por ejemplo, aparece Sarah Paulson, que hablamos el otro día.
Tremendo.
Con la serie del Speechman de American Crime Story, donde ella hace de Linda Tripp. Nuevamente está nominada Sarah Paulson a los Emmy. Julia Garner, que es una actriz a mí que me encanta, una de las favoritas para ser la próxima Madonna en el cine, está nominada en dos ocasiones como mejor actriz principal. Era una serie o limitada, claro, o unitario, y en
series cortas principales. Que nos gustan a nosotros.
Las series cortas. La otra, sí, es por Ozark. Nuevamente, Julia Garner, que ya ganó el premio Emmy por Ozark, vuelve a estar nominada.
Y una serie que recomendaste muchísimo, sí, junto con Sebastián, así que.
Una de las mejores series que tienen Netflix.
Puede tener muchas chances.
Exactamente. Y también está Jason Bateman. Jason Bateman, también, que es de Ozark, también está nominado. Y me estoy olvidando el nombre de la otra actriz que también aparece, que hace de la pareja de Jason Bateman, también está nominada por Ozark. Y Julia Garner y nuestra favorita, nuestra nueva musa, Sydney Sweeney, las dos están nominadas en dos categorías.
En dos series también.
En dos series, como ya dije, Julia Garner, que está nominada como mejor actriz de reparto en una serie dramática por Ozark. Y por un unitario en Inventando Anna, donde ella hace de Anna, la famosa de esta influencer que engañó a todo Nueva York. Y Sydney Sweeney está nominada por Euphoria como mejor actriz de reparto. En una serie dramática que la rompe toda. Y en
The White Lotus
en el unitario. Que, una, sí, serie impresionante, que es una de las más nominadas de White Lotus junto con Succession. Que es Sucesión, que también es una de las favoritas. Sucesión es una familia que tiene,
sí,
que tiene dueña de un emporio de empresas y que se pelean
por todo. Es uno de los caballos de batalla que tiene HBO.
Sí.
No nos olvidemos que después de lo que te deja Game of Thrones, de las series más vistas es Succession.
Exactamente. Así que es una de las favoritas.
Le mandamos un besote grande a Sydney. Pues te bancamos desde el día uno nosotros.
Desde el día uno, no, sí.
Día,
sí,
uno. Sí, día, sí, sí, uno. El triunvirato de acá de la Rosquita Fandom, la banca desde el día 1.
Sí, ya The White Lotus
Ahí siempre es, siempre la banqué esa
todo,
serie.
Todo muy bien.
La seguí domingo a domingo y no por plataforma, sino que me ponía la televisión a las 10 de la noche y me ponía a verla.
Bueno, otra de nuestras favoritas es... Estuve hablando de Tom Holland recién.
Sí.
Es Zendaya.
Zendaya.
Nosotros dijimos que la actuación de Zendaya
y
en Euphoria...
Y estas nominaciones, ¿eh?
Fue una de las mejores. Y va a... Va a pelear con algunos pesos pesados como Reese Witherspoon por The Morning Show y Laura Linney, era la actriz que no tenía el nombre, por Ozark, que también actúa muy bien en Ozark.
Sí.
Pero, y también aparece Sandra Oh, que es una tremenda actriz y que aparece nominada por Killing Eve. Bueno, todas estas series por ahí no las tenemos porque muchas de estas series son en televisión abierta y no llegan por ahí y tardan mucho en
tardan
llegar,
mucho
a
llegar a las plataformas. Sí.
Así que, pero yo creo que Zendaya, por lo que hizo en la última temporada de Euphoria, se merece.
Zendaya hizo historia siendo la más joven en ser nominada como productora.
Sí.
También hace historia esta gran actriz.
Y bueno, en los actores, bueno, mencioné a Jason Bateman, que va a competir con Brian Cox, que para mí es el favorito, viene ganando varios Emmy por ser el principal personaje en Sucesión. Y también acá encontramos, por ejemplo, a Lin Junha, que es el señor que entra en el famoso Juego del Calamar. Y esto es lo curioso de esto, de los Emmy de ahora. Normalmente se premia a todas las series de lengua inglesa, pero en este caso Netflix pudo ingresar con el Juego del Calamar.
Juego del Calamar.
Tiene muchísimas nominaciones.
Es que no le pueden decir que no a la serie.
No, es muy buena. O sea,
no puedes discriminarla.
No puedes, claro. Es tan buena que no importa que sea coreana.
Es tan buena que... Pero es que donde más vista fue, no es que fue el resto del mundo. En Estados Unidos.
Estados Unidos le gustó mucho. Sí, le gustó muchísimo, muchísimo.
Y piden ya la segunda temporada, que la quieren ellos.
Pide segunda temporada. Y hablando, bueno, mencionamos a Sebastian Stan, que también va... La tiene muy difícil, te digo.
Sí.
Va a competir con Colin Firth, que aparece en una serie que se llama La Escalera, de HBO. Andrew Garfield, que aparece en una serie de detectivesca en FX. Y para mí, mi favorito, porque a mí me encantó esta serie, es Oscar Isaac, no en Moon Knight, sino en Escenas de un Matrimonio. Me encantó cómo actuó Oscar Isaac, también uno de mis favoritos. Y después tenemos un montón de series que vamos a tardar muchísimo en mencionar, pero está muy bueno mencionarlas porque muchas de estas series, nosotros las comentamos aquí en La Rosquita.
Pero lo dijimos siempre, algunas series eran dignas de ver, pero hay algo, le sigo teniendo fe a Sydney, pero y a Euphoria también. Euphoria. Me parece que, pero en algunos lugares quedaron gente descontenta, por ejemplo, con no haber nominado al personaje de Fesco.
De Fesco, claro, sí.
No estuvo nominada.
Únicamente está Zendaya y Sydney como nominadas.
Claro. ¿Kate Winslet no está nominada por la serie suya?
No.
¿La serie no está nominada en ningún...
nominada.
Ah, bueno.
Exactamente.
No está nominada.
Bueno, hay una serie que le gusta mucho a nuestro operador, que es Better Call Saul, que está nominada. Una de las mejores que siempre la recomienda a nuestro compañero Sebastián.
Sí, pero me sorprende.
Pasamos a...
Dejaron afuera a Kevin Weiss.
Sí, suele pasar.
Se la recomendamos esta serie. Pero se la re-recomiendo. Es del principio a fin.
Sí, muy bueno.
Una gran historia de la primera temporada. Espero que tenga segunda.
Sí, creo que va a ser otra serie. Kevin Weiss la tenía entendido para HBO. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo y tenemos que hablar de una película que se iba a estrenar aquí, que se ha estrenado en otras salas del país. Ya veremos cuándo va a estar aquí en la ciudad de La Rioja. Bueno, teniendo en cuenta que estamos en vacaciones,
sí.
Y priman las películas de niños. Hoy el estreno fue La Gallina Turuleca, por ejemplo. Que va a ser parte de la oferta cinematográfica que van a tener todos los niños con todas las películas, los Minions, Lightyear y todo lo demás. Pero la película que tenemos que hablar antes de despedirnos es Elvis. Con...
Sí.
Este joven actor, Austin Butler, que lo hemos mencionado, que apareció en la película Érase una vez en Hollywood como Tex, y aparece el gran Tom Hanks,
que hace el coronel
Tom Parker, quien era el manager de Elvis Presley. Bueno, ¿qué tenemos con esta biopic? Esta biopic tiene... A algunas personas no les gustó tanto, a otras sí. En Cannes fue aplaudida, donde fue presentada la película. Así que tiene, por lo menos, una crítica dispar. Hay que verla, obviamente narra la vida y la carrera de la leyenda del rock, Elvis Presley, no tiene... El rey del rock, o sea, más o menos todo el mundo conoce la historia de Elvis, sus inicios, bueno, el momento que tuvo que ir al ejército, sus vaivenes, su gran regreso en la Vegas.
Sus manías también, sus ganas de estar en el FBI, tener este lugar como agente secreto. Así que es una gran historia, pero esta es el comienzo, ¿no? O narra toda la vida.
Me parece que narra gran parte de la vida. No sé si llegaremos a la muerte, hay que verla, por supuesto.
Y la muerte es bastante dudosa porque
eso te iba a decir.
Es dura de cuántas conspiraciones.
Sí, sí. Todos creemos que Elvis...
Vive en Carlos Paz.
Que Elvis está vivo y es extraterrestre. Sí. Todos los que amamos a Elvis creemos.
Si otros creen que vive en Carlos Paz también, sí. Así que imagínense.
Y hablando de Elvis, hay una película que es como una comedia negra, más o menos, que es Elvis y Nixon. Una película de 2016.
Claro, que cuente esa historia que le estoy diciendo.
Donde aparece hablando. Kevin Spacey como Richard Nixon y Michael Shannon como Elvis Presley, nuestro General Zod. Sí. Una película muy divertida donde David mencionó esto de que quería ser agente del FBI y quería ayudar al presidente en la lucha contra las drogas y contra los hippies y todo lo demás.
Es que de hecho los Beatles también lo cuentan. Cuando los Beatles conocen a Elvis por un... Esto es lo que lo hace el coronel, el manager, invita a los Beatles a ir a Graceland, que era
la morada.
Tenía, los mismos Beatles cuentan, así que tenía como 6 televisores en 2 canales distintos. Tenía los mejores discos, tenía un bajo, les gustaba tocar mucho el bajo. Y los Beatles también contaron de que para ellos se enteraron que después Elvis había escrito un informe diciendo que era una mala influencia para los chicos
los Beatles
americanos, para todos
los estadounidenses. Creía que los Beatles eran comunistas.
Eran mala la influencia y por eso quería entrar a la Casa Blanca y ser un agente.
Ser un agente. FBI. Y es la historia de la famosa foto.
La famosa foto. Le dieron la placa.
Le dieron la placa. Bueno, estamos contando mucho de la película, pero véanla porque es una comedia negra. Pero es una historia muy conocida. Es una historia muy conocida. Así que también la recomendamos, Elvis y Nixon de 2016. En toda esta oferta que tenés para estas vacaciones. Y recordamos lo último, Los Anillos del Poder. Sí. Eso vamos a hablar. Otra roquita. Ya está la fecha. 2 de septiembre en Amazon Prime.
2 de septiembre, o sea que es después del estreno de House of the Dragon, que va a ser en agosto.
En agosto.
Que también estrenaron nuevas fotos. Sí. La gente de HBO le está poniendo mucha manija. A mí me parece que va a ser un éxito.
Sí,
Pero bueno, dependerá también de la gente que compre, sabiendo que se puede llegar a venir una serie de Jon Snow. Entonces, me parece que si no le va bien a House of the Dragon, este proyecto de Jon Snow por ahí se queda, pero va a competir
me parece que agosto
House of the Dragon con el Señor de los Anillos. Tremendo. Es muy poderoso porque el Señor de los Anillos está Tolkien atrás.
Exactamente.
Y no es lo mismo ser Tolkien que ser George R. Martin, que todavía sigue escribiendo Vientos de Invierno, que todavía no sabemos cuándo llega. Dice que va a ser por 2 tomos, así que no sabemos muy bien qué irá a pasar. Le tengo una primicia para ir cerrando ya la rosquita del día de hoy. Estábamos hablando, de hecho, el primer bloque ha sido todo de biopics.
Sí.
De John Lennon, de Johnny Cash y June Carter. Y se viene la película de la historia de Amy Winehouse.
Bien.
Como bien también lo estabas nombrando, de Madonna.
De Madonna, la biopic de Madonna se viene.
O sea, Hollywood dice, si no tienen capa o antifaz, vamos a hacer una biopic.
De un músico.
Y vamos a buscar algún libro, no autor, una biografía no autorizada, buscamos algo.
Un par de guionistas.
O si no, Barbie. Van a hacer la historia de una muñeca.
Sí.
¿Viste la foto? Sí. Margot Robbie está hermosa.
Y Ryan Gosling se moría por ser Ken, cosa rara, pero bueno.
Pero Ryan Gosling después de haber hecho La La Land, haber hecho cosas bastante interesantes, verlo teñidito Blade así.
Hizo Blade Runner, claro, sí.
Blade Runner, sí, sí. Otras películas bastante serias también, y ahora lo ves bronceado a estilo Cassini.
En el Consejo de Fútbol.
Claro, sí, lo ves en La Bombonera.
No lo metamos del fútbol, que está un
tema espinoso. No, nosotros no hablamos de deportes, pero. Sí, bueno. Pero bueno, van a hacer una. Todavía está en proyecto. Todavía no tienen una actriz. Va a ser muy difícil conseguir una Amy Winehouse. Es una historia complicada.
Sí.
Es una historia complicada porque es como hacer algo de Doors, o como lo hizo Oliver Stone con Jim Morrison. Son historias complicadas de gente que terminó mal. Es muy difícil con el Club de los 27, como se les dice.
Exactamente.
Que todos terminaron por sobredosis y por cosas así. Así que, ahora sí, lo voy a dejar con un regalito. Austin Butler.
Sí, señor.
Baby Let Playhouse haciendo Elvis. Soundtrack oficial. Termino una rosquita más. You may go to school. You may have a pink Cadillac, but don't you pick nobody's room, my baby. Come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play house with you.